Ser podcast.
¿Qué tal, Borja? ¿Hoy no entramos al hospital?
Buenas, pues hoy no entramos al hospital, nos vamos a quedar en la puerta.
Vale.
Y estamos aquí porque estamos en realidad esperando a una persona que es la protagonista de la historia y que nos va a contar qué es lo que le ocurrió. Pero sobre todo lo interesante es cómo terminó la historia. Y yo, vamos, creo que debe estar al llegar. A ver si lo vemos por ahí.
Sí, parece él, ¿no?
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas, yo soy Isabel, encantada.
Igualmente.
Muchas gracias.
Nada, estaba saliendo justo de una revisión que he tenido con endocrino.
¿Qué tal ha ido?
Pues muy bien, me han dicho que no me quieren volver a ver.
Que estás curado.
Que estoy curado, que no tengo nada.
Cuéntanos qué es lo que has tenido.
Pues un caso un poco curioso. O sea, todo empezó hace más o menos 3 años. Eran síntomas que yo no relacionaba entre ellos, eran síntomas difusos, inconexos entre ellos. Al principio lo que más notaba eran hormigueos en las manos, en los brazos y en la cara. No era inhabilitante, pero me preocupaba un poco.
Vale.
Y decidí ir por mi cuenta a un neurólogo porque me parecía que tenía sentido, con los síntomas que tenía, que pudiera tener un origen neurológico. Y en la resonancia no se vio nada. Resultados negativos. Dije, pues puede ser estrés, acaba de tener una hija. Y dije, bueno, pues se me está juntando muchas cosas. Y bueno, cuando me empecé a preocupar más es cuando empezaron a darme otros síntomas que en ese momento no relacionaba entre los dos. Pero había momentos muy concretos en los que yo perdía la capacidad de enfocar la visión. Incluso con...
¿Borroso?
No, era como que no era capaz de hacer un foco. O sea, tenía como visión doble. Y luego además también en verano me daban pérdidas de fuerza, era como que de repente el cuerpo se me caía, o sea, como que no era capaz. Iba, por ejemplo, de excursión con mis hijos a la espalda y de repente me empezaban a temblar las piernas, a perder como la fuerza y me tenía que caer al suelo. Y en ese verano me pasó que conduciendo, de repente empecé a ver doble, esa visión doble que era tan incómoda, pero nunca me había pasado conduciendo. Entonces eso me preocupó muchísimo. Entonces decidí ir al médico de atención primaria.
¿Y las analíticas de sangre siempre normal?
Claro, las analíticas de sangre, yo siempre había tenido la glucosa rozando, digamos, el límite. Estaba en 70, en 75.
Se podía considerar normal, era normal para un está no en el diabético.
Limite, exacto, está en el límite del rango. Entonces,
¿Volviste a casa?
Me volví a casa.
¿Y seguías con tus síntomas?
Claro, yo estaba mucho más preocupado, pero de nuevo, un médico me dice que no pasa nada, pues yo dije, pues ok. Entonces, con todo este auge de la inteligencia artificial, dije, oye, voy a probar a meterle todos estos síntomas, mis análisis de sangre anonimizados, porque yo tengo bastante cuidado con esto, los resultados de las resonancias magnéticas. Digamos, acumulé todo lo que yo tenía, todo mi historial médico de los últimos años, y lo primero que me puso fue que quizás podía tener hipoglucemias o un posible insulinoma. Entonces,
¿vale? ¿Insulinoma qué es? Perdón.
Un insulinoma es un tumor ultra raro.
Ultra raro, ¿eh?
Ultra raro, que aparece en el páncreas y se forma a partir de las células beta. Estas células beta lo que hacen es secretar insulina. Secretar insulina en respuesta a una subida de glucosa. Pero si tú tienes un tumor que te está produciendo insulina de manera permanente, lo que hace es bajarte la glucosa de manera constante.
Entonces, claro, yo al ver esto me preocupé mucho. Entonces, pues decidí hacer una pequeña prueba. Yo soy científico, entonces me viene de serie y decidí hacer una primera prueba. Entonces, lo que hice fue comprarme un sensor de glucosa.
Para medirte tus en casa, ¿no?
Exacto, para medirme en casa.
Variaban los niveles a lo
exacto,
largo del día.
Exacto, en ayunas, después de comer, de ta, ta, ta. Y el sensor me dio unos niveles súper bajos de glucosa. Entonces, claro, ahí ya dije, los síntomas, empecé ya todo a relacionarlo. Cuando me daba los hormigueos, glucosa baja. Bueno, ahí ya sí creo que sí que merecía una visita médica.
O sea que la inteligencia artificial te diagnosticó un tumor que más tarde un médico confirmó.
Sin yo decirle ni que había consultado a ChatGPT ni nada. Yo le conté mis síntomas.
O sea, te guardaste el secreto.
Sí, porque, a ver, yo tampoco... O sea, yo entiendo que tampoco es algo muy nuevo y que quizás pues no es tan preciso. O sea, es un poco raro que una inteligencia artificial me diagnostique un tumor. Entonces, bueno, yo no le dije nada y ella automáticamente me dijo, eso tiene pinta de... me parece que podría ser un insulinoma. Me lo dijo directamente.
¿Y qué pasó después? ¿Te operaron?
Sí, o sea, me hicieron el diagnóstico completo porque había que confirmar con imagen, me derivaron a cirugía y me operaron. Me recuperé y ya salí y ya estoy perfecto. O sea, he recuperado mi vida normal, como totalmente normal, no me duele, ya no tengo obviamente los síntomas...
Te extirparon el tumor y luego no has tenido que recibir tratamiento.
O sea, me extirparon el tumor y dos tercios del páncreas.
Me surgen muchísimas preguntas.
No me extraña. Bueno, el caso es espectacular, ¿eh?
Claro, lo primero que uno se pregunta, ¿no?, cuando escucha tu historia es ¿qué dice esto de los médicos, ¿no? Que un modelo de inteligencia artificial pueda afinar mejor en el diagnóstico de un paciente que ya ha pasado por varios profesionales, nos deja un poco inseguros.
Yo creo que todo lo contrario, precisamente. Sí. Fíjate cómo han llegado al diagnóstico utilizando la inteligencia artificial, por cierto, la inteligencia artificial utilizada en profundidad. Es que él, por sus conocimientos, ha sido capaz de explicarle muy bien a la inteligencia artificial qué era lo que le pasaba. Además que la pericia de medirse la glucosa, pues añade datos que una persona de la calle que no tenga conocimientos probablemente no se le hubiera ocurrido hacer, ¿no? Esto no hace más que aumentar la precisión. El resultado final es que él está diagnosticado.
Para mí, donde tiene una verdadera utilidad es dándole superpoderes a los médicos. O sea, dándoles esas capacidades extraordinarias que por cuestiones sistémicas quizás hay veces que no tienen. Entonces... Para mí, ya te digo, es en los médicos donde tienen que estar estas herramientas.
Yo no sé, Dani, si tú te has preguntado en qué habría derivado tu caso si no hubieras dado los pasos que diste, ¿no? Si no hubieras metido tu historial en un ordenador.
O sea, habría llegado al diagnóstico porque... quizás en peores condiciones, pero habría llegado, porque básicamente me habría dado una bajada de azúcar en alguna cosa, me habrían cogido una ambulancia, me habrían medido la glucosa en sangre y habrían visto que estaba por los suelos. Y automáticamente eso habría llevado al diagnóstico final.
Borja, tú que ves a muchos pacientes todas las semanas, te llegan muchos diciendo, el chat GPT me ha dicho que tengo...
Sí, pero hemos mejorado, porque hemos pasado, ¿vale?, de las consultas por WhatsApp tan habituales, o de Google me ha dicho, que lo decía muchas veces mal, a por lo menos ChatGPT, que se acerca un poco más. Sí, la gente lo consulta y a mí me parece bien y me gusta mucho el término empoderar al paciente, porque al final un paciente empoderado también se cuida más.
Nos empodera, pero también nos genera un poco de hipocondría de más.
Sin ninguna duda. Y eso depende de cada persona. Y hay gente que es muy hipocondríaca y esto probablemente le va a volver un poquito loco.
Quien nos acompaña por el Hospital de la Princesa de Madrid en estas historias de la pública es Borja Quiroga, que es médico especialista en nefrología en ese hospital. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás?
Buenos días, muy bien.
Claro, vosotros temíais el diagnóstico Google, ¿no? La gente que busca un síntoma y, por supuesto, tiene esa enfermedad, que esto es lo que hace un buscador. Y esto yo creo que marca un poco la diferencia, tú lo decías, entre un buscador y la inteligencia artificial.
Las consultas por Google eran un auténtico desastre. Eso sí que generaba hipocondria, a lo bestia. Ahí me pica la pierna en Google suponía automáticamente tener cualquier tipo de tumor o cualquier enfermedad grave, mortal, seguro, ¿no? En cambio, ahora la inteligencia artificial, bueno, pues ha mejorado mucho la precisión y los pacientes vienen más informados. ¿Hasta qué punto? Bueno, depende un poco, como comentaba, de la capacidad que tenga la persona que utiliza la inteligencia artificial para explicar bien, claro, qué es lo que le está pasando.
Claro, trabaja con lo que tú le das. Si tú se lo explicas bien y tienes un resumen de tu índice de glucosa, la inteligencia artificial, claro, es infalible.
Pero es que fíjate este caso, claro, la pericia que tiene Dani, que es la persona que es protagonista del caso, para medirse la glucosa. Es verdad que él es una persona formada, que ha tenido contacto con la medicina, es doctor en biomedicina y se nota mucho que lo que estaba haciendo tenía detrás ciencia, ¿no?
Pero dentro de poco no solamente será inteligencia artificial, serán relojes que te miden también la glucosa, igual que ahora ya te miden el ritmo cardíaco o la hipertensión, ¿no?
Y muchas más cosas, claro que sí. Pero es que eso no hace más que aumentar la prevención, que me parece muy importante, adelantarte a lo que te está pasando y eso al final va a terminar redundando en una mejoría de la salud.
No, es muy interesante cómo ha cambiado vuestra relación con este conocimiento del paciente, ¿no? Que antes preferiríais a lo mejor que llegara virgen a la consulta, ¿no? Que llegara sin conocimiento, a que ahora llegue con un diagnóstico que vosotros compartís en la mayor parte de los casos, porque hemos contado aquí cómo los radiólogos, por ejemplo, ya se basan en inteligencia artificial, solamente acuden a ellos o a su conocimiento si ven algo que es poco preciso.
Sí y no. Depende un poco del paciente. Tampoco nos viene bien la gente que solo cree en la inteligencia artificial o solo cree en la tecnología. Yo he tenido pacientes, bueno, y todo el mundo que nos escuche seguro que conoce casos en los que el paciente viene ya sabiendo, entre comillas, lo que le pasa. Y a veces cuesta sacarle un poco de esa ruta, ¿no? De ese diagnóstico que él ya trae predeterminado en su cabeza.
Yo ya he escuchado una vez a un médico decir la frase: pregúntale a ChatGPT, ya verás cómo te dice lo mismo.
Depende de la enfermedad, claro. Si te acuerdas hace 2 semanas hablamos de la tuberculosis. Una tuberculosis que era asintomática, ¿no? Pero bueno, que se suele manifestar con tos, moco y fiebre. Si yo introduzco ahora en ChatGPT, tengo tos, mocos y fiebre, ChatGPT me va a devolver que lo que tengo es una neumonía, probablemente, ¿no? Y si le pregunto, ¿pero no puedo tener una tuberculosis? Y me dice, bueno, es raro que tengas una tuberculosis, tendrías que tener otros síntomas, pero tienes que hacerte más pruebas. Entonces depende, bueno, para enfermedades comunes sí, para las que contamos en esta sección, que siempre tienen un punto diferencial, pues probablemente no tanto, ¿no?
¿Tú, Javier, de vez en cuando consultas ChatGPT para este tipo de cosas?
Digo, lo uso rutinariamente, sí.
¿Pero le has metido tus análisis de sangre o no?
Ah, no, para eso no, me aburre enormemente el tema de mis enfermedades. No tengo el menor. Me he puesto en manos de los médicos.
¿Pero te fiarías de él?
Tengo. Pues no lo sé. No sé si me fiaría. No me suelo fiar porque sé que hay condiciones en que no es fiable, tiene alucinaciones.
Alucinaciones.
Quiero decir que yo lo uso muy a menudo, pero tengo que comprobar si lo que me dice es correcto, con lo cual no estoy ahorrando tiempo con eso. Le estoy poniendo a prueba, ¿no? Empecé poniendo la prueba con cosas imposibles como ¿por qué hay algo en lugar de nada? Y me divertí mucho viendo cómo intentaba salirse de esas preguntas sin respuesta, y cada vez lo uso para cosas más cotidianas, pero no me puedo fiar de él. Por la naturaleza de mi trabajo no me puedo fiar de él.
Ignacio Hernández Medrano es neurólogo, es fundador y director médico de Savana, que es una plataforma de inteligencia artificial que se utiliza en más de 100 hospitales en España. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás?
Buenos días, muy bien.
Explícanos el funcionamiento de Savana.
Bueno, todos los días en los hospitales, en los puntos de atención sanitaria, se acumula una cantidad enorme de información clínica, y esa información la podemos utilizar para seguir tratando a los pacientes, o podemos juntarla toda y con la debida privacidad usarla como una base de datos muy potente sobre la que precisamente poder entrenar algoritmos de inteligencia artificial para poder conocer mejor las enfermedades. Eso es lo que lleva Savana haciendo una década.
¿Y dónde estamos ahora y dónde prevés que estemos dentro de unos cuantos años?
Estamos viviendo un momento muy bonito porque es el momento que esperábamos desde hace una década, que es la explosión, ¿no? La llegada de la IA a la vida ordinaria, a la vida normal de la medicina, y la comprensión por todo el mundo de que los algoritmos funcionan y que ya no hay duda sobre su capacidad técnica, ¿no? Hacia lo que vamos ahora es hacia la normalización, hacia el despliegue en un sistema sanitario con total normalidad, y que la gente, de manera, pues como estáis aquí discutiendo, de manera sencilla y ordinaria, sin ni siquiera tener que mencionarlo como algo extraordinario, pues comparta el conocimiento entre el humano y la inteligencia artificial, y eso nos dé un sistema sanitario más potente.
¿Y qué ha supuesto ChatGPT? Bueno, este tipo de sistemas, ¿no? Modelos grandes de lenguaje como ChatGPT y Copilot y Gemini, respecto a la situación anterior. ¿Que hay una mejora cualitativa o es algo simplemente...?
Claro, eso es interesante porque en realidad inteligencia artificial en medicina ya la teníamos desde hace años, pero estaba más enfocada a hacernos precisos en predecir lo que le ocurría a un paciente concreto. Si tú analizas el histórico de muchos pacientes, puedes predecir lo que le va a pasar al siguiente. Ese tipo de IA ya la teníamos antes de los modelos de lenguaje. Los modelos de lenguaje en realidad lo que hacen es facilitar el acceso a esa información. Tiene mucho más que ver con la experiencia de utilizar esos algoritmos que le vamos a dar tanto al paciente como al médico. Entonces sí, empezamos a ver ya los primeros ensayos clínicos donde, por ejemplo, los modelos de lenguaje han sido capaces de mejorar enfermedades psiquiátricas al tratar con los pacientes. Empezamos a ver experiencias en las que los pacientes están más satisfechos con las explicaciones de ChatGPT que con las de sus propios médicos, a través de muchas especialidades.
Mira Borja como tuerce el gesto.
Sí. A ver, lo entiendo, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que ser cuidadoso con eso, aunque entiendo lo que quieres decir perfectamente, ¿eh? Que es verdad que cuando lees ChatGPT a veces y le estás preguntando por una enfermedad, es que prácticamente te está divulgando lo que es esa enfermedad y te lo está poniendo.
Pero a mí me parece bien.
Sí, sí, sí. Pero bueno, también la explicación de un médico con el que tienes un diálogo directo y que te ve el gesto y cómo cambias la cara, lo que me ha pasado a mí ahora, ¿no? Que cambia un poco el gesto cuando le estás explicando algo.
Ya, por ejemplo, déjame que haga de abogado del diablo, pero eso eres tú como médico. Pero todos conocemos a un médico que ni siquiera te mira a los ojos.
Sí, sí, sabía que me ibas a decir eso. Y además también otra es cómo los médicos a veces explicamos sin que se entienda absolutamente nada con tecnicismos. Si no tengo ninguna duda.
Otra cuestión es que solemos pensar que ChatGPT y estos sistemas funcionan muy bien para las cosas más comunes. Pues son sistemas estadísticos, lo que hacen es centrarse en las correlaciones más comunes, ¿no? Pero el caso que estabais comentando antes de este insulinoma es un fenómeno muy raro, ¿no?
Es ultra raro, sí.
¿Y cómo lo ha hecho? ¿Qué quiero decir? Ya sé que esto es médicamente es una cuestión completamente secundaria, pero ¿cómo ha hecho ChatGPT eso? ¿Por qué sospechó de un insulinoma, que es una condición tan rara?
Yo creo que la pista ahí fue que integró los síntomas para entender que lo que le estaba pasando a este paciente era que le estaba bajando la glucosa.
El azúcar, vale.
Y a partir de las determinaciones de azúcar que le dio Dani, entonces ya hizo el diagnóstico.
Os pregunto un poco a los dos, ¿creéis que todo esto, este desarrollo en unos años va a ayudar a reducir las listas de espera en la sanidad pública?
Es justo lo que tenía en la cabeza. Muchas veces cuando comparamos a la inteligencia artificial, la comparamos contra el ideal de sistema sanitario. Pero el ideal de sistema sanitario no es la realidad de lo que tenemos. Nosotros ahora tenemos unas listas de espera desbordadas, unos sistemas sanitarios en Europa que están en una crisis perpetua, ¿no? Que cada vez va peor por el envejecimiento de la población. Y si te comparas contra ese ideal, entonces probablemente este tipo de sistemas que democratizan, aunque la palabra esté manida, el acceso a lo clínico, pues tengan más sentido.
Borja.
Y no solo por sustitución del personal sanitario, sino por colaboración, ¿no? Si es que lo vemos ya en la telemedicina, que eso sí lo tenemos muy implantado, las consultas virtuales ya reducen las listas de espera, evitan que el paciente se traslade. O sea que claro que sí, yo no tengo ninguna duda.
Pero
sí.
No puedes firmar recetas.
Bueno, dale tiempo. No firmaba Biden órdenes legislativas con un bolígrafo electrónico, pues dale tiempo, ¿no?
Vale, le doy tiempo.
Que tú querías, Borja, ¿qué querías hacer con ChatGPT aquí?
No, sí, no, te quería hacer la prueba de antes, la que hemos hecho, si queréis que la hagamos, la sí. De la tuberculosis y la frase. Vamos a meterle a ChatGPT si queréis, lo que os comentaba antes, ¿no?
A ver.
Dice, le voy a escribir ahora mismo, tengo tos, mocos y fiebre, ¿qué tengo? ¿No? Eso es una enfermedad común, ¿no? Dice, lo siento, pero no puedo darte un diagnóstico médico, pero te voy a orientar. Te voy a orientar y te voy a dar un diagnóstico médico, porque me lo va a dar. Dice, las causas más comunes son resfriado común, gripe, COVID y bronquitis. Claro. Y te da algunas recomendaciones, tómate la temperatura, bla, bla, bla. Y le digo, ¿y podría ser una tuberculosis? Y me dice, es comprensible que te preocupe. Yo supongo que escucharía el programa de hace dos semanas, ¿no?
No,
la tuberculosis es mucho menos común.
Está entrenado para ser amable, ¿no?
Y entonces me dan los síntomas de la tuberculosis. Pero insiste, lo que tú describes en realidad suena más a infección respiratoria viral. Cuando, y luego te dice, ¿cuándo preocuparse? ¿Cuándo te voy a orientar a que pueda ser otra cosa diferente? Si la tos dura más de 3 semanas, si pierdes peso, si tienes flemas con sangre.
Eso lo ha sacado de la página de los CDC antes de que se la cargara Donald Trump.
No sé dónde la ha sacado, pero pues en directo.
De los CDC y de la...
Y acierta, ¿eh? FDC. O sea, yo estoy de acuerdo en lo que está diciendo.
Claro. Sí. ¿Cómo funciona los médicos, tu sistema? Digo, Sabana, ¿los médicos tienen que meter todas las pruebas diagnósticas? ¿Cómo es?
En realidad, esa información la meten los médicos todos los días en su trabajo ordinario. Lo que pasa es que hasta ahora estaba...
Sin procesar.
Claro, sin procesar, se perdía. Era una información que se quedaba ahí, que tenía altísimo valor, porque ahí tienes toda la naturaleza de las enfermedades, cómo los pacientes son tratados. Lo único que hacemos es que ahora tenemos la capacidad, también con inteligencia artificial, pero más de tipo lingüístico, somos capaces de transformar eso en variables, ¿no? En números, que después pues, nos dan modelos sobre las enfermedades.
Claro, porque la gente además cambia de médico a medida que su edad avanza, a medida que se van jubilando sus médicos también, ¿no? Pero supongo que este sistema te puede decir, es que usted ya hace 20 años en este análisis ya tenía un índice de tal demasiado elevado, ¿no?
Efectivamente, hemos mejorado mucho en Europa y en España en la información digital, en ser capaces de traquear al mismo paciente por diferentes sitios y ese trabajo ahora lo podemos utilizar para bien.
Los historiales médicos que hasta ahora han sido como el ejemplo de privacidad, ¿no? De necesidad de guardar la privacidad, la intimidad, porque claro, se supone que un empleador no debe saber si tú eres un depresivo o una aseguradora no debe saber si tienes tendencia a alguna enfermedad que te vaya a matar al día siguiente de firmar la póliza, ¿no? Sin embargo, claro, por lo que dices, los historiales de los pacientes son una herramienta valiosísima. ¿No? Para formular modelos generales que sean de utilidad para otros pacientes, ¿no?
Entonces, lo que es muy importante es anonimizarlo. Una vez está anonimizado, en realidad ya es una información que es pública, ¿no? Incluso hay quien dice, podríamos darle la vuelta al argumento, ¿no? Es una obligación probablemente moral el utilizar una información que está ahí para mejorar la investigación siempre que no vayas contra la privacidad del paciente, y eso lo consigues anonimizando.
Pero Javier te va a decir... Pero ya estamos hartos de ver a los hackers que se saltan la anonimización.
Claro. Pero hay un trasfondo ético importante ahí. De hecho, yo he utilizado Savanna en un estudio que hice en varios hospitales y bueno, hay que recibir todos los permisos y garantizar el anonimato. Es que...
Sí, pero al final luego usas un Windows 7, ¿sabes?
con una puerta 32 abierta por atrás.
Claro, y por algún lugar entran y de repente pues alguien sabe que tú tuviste tuberculosis de pequeño.
Y se lo vendes a las aseguradoras.
Bueno, en nuestro caso eso no podría pasar materialmente, físicamente, porque lo que hacemos es que el dato se anonimiza en el origen, en el hospital, y lo que llega a nosotros ya es un dato que no tiene...
No hay manera.
No hay manera porque no está físicamente, sí, está en otro lugar, con lo cual no hay,
o sea, un hacker. Hay una llave que lo descifra en algún lugar.
Solamente en el origen, en el hospital.
En el hospital, pero en Savanna no.
Y la otra pregunta incómoda, Ignacio, es cómo os hacéis ricos con esto.
Bueno,
dime que no vais a vender nada a nadie.
No nos hacemos ricos. De hecho, el objetivo siempre lo hemos tenido muy claro, que ha sido mejorar la investigación médica, que la información llegue a los pacientes y que tengamos mejores herramientas, y así llevamos una década, ¿no? Y hemos tenido todo tipo de aventuras. Estamos presentes en 13 países, pero seguimos ahí fieles a la misión de la llegada de la inteligencia artificial para investigar.
Y hemos centrado mucho todo lo que hablamos de la inteligencia artificial, sobre todo en el diagnóstico, pero yo te quería preguntar, y esto es desde mi parte más científica, ¿qué opinas sobre, para mí, cuál es la utilidad máxima de la inteligencia artificial, que es, por ejemplo, la capacidad para determinar, para anticiparnos a la respuesta que tienen, por ejemplo, algunos pacientes a determinados tratamientos? Sabemos que cuando damos un tratamiento a un paciente, igual el 80% están respondiendo, pero hay un 20% que no. Me lo estoy inventando esto, no son datos de ningún fármaco en concreto, ¿no? ¿Podemos utilizar los datos que tenemos o que vamos a generar para anticiparnos a decir, a este paciente no le des este tratamiento que tiene efectos tóxicos porque no le va a mejorar y prueba con otras líneas?
Sí, es interesante lo que dices, pues normalmente cuando hablamos de inteligencia artificial últimamente hablamos de esto que hemos estado hablando, de diagnóstico, ¿no? Y eso es muy útil, efectivamente desahoga el sistema sanitario y va contra las listas de espera y también puede ser muy coste eficiente. Pero yo creo que no es lo más potente, lo más potente es lo que acabas de comentar. En realidad el médico el mayor problema que tiene es predecir si su paciente va a hacer un brote, si su paciente va a responder a un tratamiento, y con suficiente dato y aprendizaje automático, inteligencia artificial, puedes predecir de una manera muy individual, muy granular, y esa capacidad de anticiparte en el tiempo es lo que a mí me parece que realmente es disruptivo, lo que realmente cambia la medicina. Y estamos viendo llegar en los últimos meses casos muy potentes en este sentido. Algoritmos que ya te predicen a 20 años si vas a tener Alzheimer, sí, o test de cáncer de mama que te dicen si tienes cáncer de mama y si lo tendrás a 5 años. Y esto es muy novedoso.
Bueno, eso salva vidas y ahorra dinero, las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Que muchas gracias por venir, Ignacio Hernández Medrano, neurólogo, aunque ya no ejerces como tal, ahora estás dedicado plenamente a esto, ¿no?
Solo IA.
Sí, fundador y director médico de Savanna, esa plataforma de IA que se utiliza en la sanidad pública. Gracias, Ignacio, un abrazo. Y Borja Quiroga, médico especialista en nefrología del Hospital Universitario de la Princesa, hasta dentro de un par de semanas. Borja, si tienes ya un caso para traernos.
Sí, cambiamos radicalmente, pero no digo nada.
Y a Javier San Pedro, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.